Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, es el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. No hay que solemnizar más de la cuenta, pero sí parece que esta semana que ha empezado puede resultar decisiva, histórica, trascendente. Bueno, ya veremos. Desde luego, si se cumplen las previsiones, el Senado aprueba las medidas propuestas por el Gobierno. Lo normal es que el presidente de la Generalitat y sus consejeros sean cesados de sus cargos inmediatamente, para que el gobierno restaure la autonomía y, por tanto, la Constitución en Cataluña. Autonomía y Constitución que vienen siendo derogadas e incumplidas de manera sostenida en el tiempo por el independentismo catalán, porque la autonomía fue eliminada los días 6 y 7 de septiembre, cuando la mayoría separatista se saltó las normas del propio Parlamento y aprobó una ley para hacer un referéndum ilegal y otra ley para proclamar después la República Catalana. Y todo ello a sabiendas de que no lo podían hacer, y en concreto con una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2015 que les advertía de que no podían dar ningún paso encaminado a la secesión. Conviene recordar todo esto, que es el relato de los hechos, porque el victimismo habitual está siendo ya exagerado y exacerbado hasta el extremo de estar viviendo una mentira y chapotear en ella con gusto. Ahora le llaman posverdad a todo esto. Pero lo que va a hacer el gobierno, y hay que repetirlo una y otra vez, es restaurar la autonomía y la Constitución, es decir, la democracia, en las instituciones de Cataluña. Lo demás está basado en lo que no existe, en leyes ilegales y en actos ilegales. Ejemplo de posverdad en el siglo XXI. Porque en el siglo XXI todo es virtual, incluido los golpes de Estado. Ejemplo de posverdad, de mentira de toda la vida. Lluís Corominas, portavoz de Juntos por el Sí, que es la coalición de la antigua Convergencia, partido que está destinado a la desaparición, y Esquerra Republicana, en el Parlamento de Cataluña.
No son propiedad.
No somos propiedad ni del monarca Borbón como súbditos, ni somos propiedad ni esclavos del presidente Rajoy. Los catalanes decidiremos lo que queremos ser democráticamente siempre.
Democráticamente siempre.
Somos libres, todos, porque somos esclavos de la ley. La receta tiene años, no es de Corominas, claro, es de Cicerón. Somos libres porque somos esclavos de la ley. Eso que ha dicho Corominas en TV3 queda muy bien, porque es la televisión del movimiento independentista. Queda muy bien esa frase para seguir alimentando el victimismo y a los convencidos. Una televisión propagandística, como dice hoy el editorial del periódico francés Le Monde, que jalea esa televisión a un presidente autonómico que se ha situado fuera de la ley. Esto lo dice Le Monde hoy, en el editorial de hoy. Al final van a conseguir los independentistas catalanes que fuera de España se enteren de lo que Le Monde define como la estrategia de la tensión que ha montado el independentismo. Por cierto, que en el ente público de Radio y Televisión de Cataluña tienen más empleados que el sector privado de la televisión en España. Es una radio y una televisión que se financia con la deuda pública que pagamos entre todos. Con la deuda pública. Porque es insostenible financieramente. Ahora se están poniendo dignos, a estas alturas, diciendo que ellos no van a obedecer, porque una de las normas y de los decretos que va a aprobar el gobierno va directamente al corazón del movimiento independentista, al sistema de propaganda en la televisión y la radio públicas. Que hay que recordar, por ejemplo, el 11 de septiembre. Un plano de un niño, otro plano de otro niño, y otro plano de otro niño, y otro plano de otro niño durante la diada. Véngate a aparecer niños en primer plano, en la manifestación de la diada. ¿Eso es periodismo? ¿O es propaganda de los años 30? Y se están poniendo dignos, ¿no? Nosotros no obedecemos. No, eso es un problema de consignas, porque consignas ellos están sobrados, les sobran las consignas, les rebosan las consignas, sino de nóminas a fin de mes y demás dineros para inflar ese monstruo. Se podrán poner muy dignos, pero tendrán que cobrar a fin de mes. ¿Y quién paga? Hacienda. Por cierto, que Hacienda controla desde hace un mes, ya lo saben ustedes, los gastos de la Generalitat, con lo que mucho del camino está andado. Hoy la Generalitat le ha dicho a los funcionarios de la Generalitat que tienen que recuperar las horas del día de huelga del 3 de octubre. Se nota que está Hacienda detrás, porque no les va a pagar a los que se ausentaron de sus puestos. Y les dice, oye, a recuperar las horas, porque si no, el señor de Hacienda llamado Montoro no paga. Si Hacienda tiene el control, solo falta por ver cómo se marchan los cesados de sus despachos y cómo se comporta la policía autonómica. El calendario de esta semana lo tiene el Senado y la duda está en si se atreverán a votar una declaración de independencia en el Parlamento antes o después del pleno del Senado del viernes, por la mañana o a la vez. Puigdemont podría venir al Senado, porque tiene derecho a ello, el jueves por la tarde para defender su posición, con lo que estaría un rato en la legalidad, y eso es una noticia, Puigdemont un rato en la legalidad, en el Senado, defendiéndose, para después regresar al mundo ilegal, al mundo de la posverdad, en el que se mueve como pez en el agua. El caso es que el viernes ocurrirían dos cosas. El Senado aprobaba el plan del gobierno para restaurar la autonomía y la Constitución, y el Parlamento autonómico declarando el final de la autonomía y de la Constitución, proclamando la independencia. Algo que podría llevar a Puigdemont a la cárcel por un delito de rebelión, y lo ha recordado esta tarde el fiscal general Maza en un foro de ciberseguridad. Después, claro, dirá usted, ¿qué pasa? Llegaría el desempate. El sábado, con la publicación de los ceses en el Boletín Oficial del Estado, si es que se produce el sábado, los mozos a las órdenes del Ministerio del Interior y Hacienda con el control absoluto del dinero. Eso sí, el gobierno, como ha dicho el ministro catalán de Justicia, no cierra la puerta a una rectificación de Puigdemont todavía.
Si de aquí a entonces suceden otras cuestiones, las valoraremos, lógicamente, las tomaremos en consideración y veremos la posibilidad de que incluso en el trámite del Senado se puedan cambiar parte de las medidas que inicialmente el Gobierno, nosotros el sábado, hemos adoptado un acuerdo a la vista de las circunstancias actuales. Si las circunstancias cambian en los próximos días, sin duda se podrá modificar.
Si Puigdemont viene al Senado y se queda en la legalidad y no vuelve, es decir, y disuelve el Parlamento Autonómico y renuncia a la independencia, pues hombre, ya veremos lo que ocurre, pero el mecanismo del 155 va directo a la aprobación en el Pleno del Senado y después al Boletín Oficial del Estado. Desde el sábado, a quien se le ha abierto una grieta es al PSOE, la grieta de siempre, la del Partido Socialista de Cataluña, que es una grieta que sabe y se cierra de vez en cuando, ahora está abierta, con abandonos de la ejecutiva de Pedro Sánchez, como el de la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, o un manifiesto de una treintena de alcaldes catalanes socialistas en contra de la aplicación de la Constitución en Cataluña. Que hay que hacérselo mirar también, del artículo 155. El PSOE está arrastrando los pies, pero está, e intentando buscar una rendija por la que asomar la frase de turno para decir que está, porque no tiene más remedio. Frase más o menos afortunada del portavoz del PSOE, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.
Nosotros no estamos en el 155 por gusto, ni dando saltos de alegría. A unos pocos les pone el 155. Nosotros no estamos entre ellos. Y por tanto, las medidas, por mucho que se suavicen, son medidas duras.
Esto de estar por gusto o les pone son dos expresiones de alta política. Sin duda. Está en el manual de la alta política. Pero esto de hacer lo que no se quiere hacer y decirlo, pues parece un bálsamo para no abandonar lo políticamente correcto. Seguro que al vecino de Valladolid, que no paga el IBI, el señor alcalde de Puente, le aplica la legislación vigente, como a cualquier indiferente, con el recargo correspondiente. Y no le va a decir en el papelito, es que no lo hago tan a gusto, ni me pones cobrarle a usted el IBI. No lo va a decir, es su obligación como alcalde cobrar ese impuesto. Lo del gusto me pone, pues en fin, es el nivel que dan algunos que están sin que nadie sepa por qué están donde están. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Fallece una turista española en una favela en Río de Janeiro, Brasil.
Varios agentes dispararon contra el coche en el que viajaba junto a otros turistas cuando se saltaron un control. María Esperanza Jiménez es empresaria del sector inmobiliario del puerto de Santa María, en Cádiz.
La Unión Europea donará a las víctimas de los incendios el dinero del premio Princesa de Asturias.
Los 50.000 euros con los que está dotado el galardón serán entregados a las víctimas de los fuegos en España y Portugal. Es una decisión conjunta de Antonio Tajani, Jean-Claude Juncker y Donald Tusk.
El caso Gürtel llega a su recta final.
Anticorrupción asegura que la trama liderada por Correa hizo de su enriquecimiento mediante sobornos y comisiones a cargos del PP un modo de vida. La fiscal sostiene que hay pruebas suficientes para condenar a los 37 acusados, entre ellos el extesorero Bárcenas.
Terminan las declaraciones de los 51 imputados por el caso Lezo.
La fiscalía podría ahora solicitar nuevas comparecencias, entre ellas la del expresidente madrileño y exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. Tanto el juez García Castejón como el Ministerio Público siguen analizando la documentación del caso.
Se inicia el juicio contra Sergio Morate.
Está acusado de matar a su novia y a una amiga en agosto de 2015. Hoy se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que su abogado ha defendido que no hay ni una sola prueba que le incrimine.
Aumentan las denuncias de violencia contra la mujer.
En concreto, un 18% durante el segundo trimestre de 2017. Son datos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, que recoge además el incremento de las sentencias condenatorias y las solicitudes de protección.
El oficialismo de Mauricio Macri triunfa en las legislativas de Argentina.
La coalición del presidente ha vencido en 15 de las 24 provincias del país. La expresidenta Cristina Fernández se asegura la inmunidad parlamentaria tras conseguir un escaño en el Senado.
El precio de la electricidad ha alcanzado esta tarde su precio máximo en lo que va de año.
El megavatio por hora costaba a las 7 de la tarde, más de 182 euros para las tarifas reguladas. Hay que remontarse al 25 de enero de este año para ver un precio similar.
Londres implanta un nuevo peaje a los coches más contaminantes.
Los matriculados antes de 2006 tendrán que pagar algo más de 11 euros diarios para circular por el centro de la capital. Quedarán exentos los vehículos de emergencia, taxis y minitaxis.
En deportes, hoy se conocen los premios de Best.
Son los premios a los mejores futbolistas y al mejor entrenador del año. Según la FIFA, Cristiano Ronaldo es el gran favorito. Además, hoy se completa la jornada número 9 de Liga desde las 8. Está en juego el Real Sociedad Español, de momento 0-1 a favor de los pericos. A las 9 empieza el Depor Giro.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana martes tan solo habrá alertas por fenómenos costeros en la isla de Menorca. En general, el día será soleado con calimas en Canarias y brumas y nieblas matinales en el norte, zona del Estrecho, zona de Levante e Islas Baleares. Las temperaturas subirán en general, principalmente en las Islas Canarias, donde superarán los valores habituales para esta época del año.
En la Dirección General de Tráfico cuenta coches hasta ahora Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Dos accidentes en la 2, uno en San Fernando de Henares y otro en Torrejón de Ardoz, genera retenciones. Dirección Zaragoza. En esta misma vía hay tráfico intenso en el acceso a la M30, en este caso de entrada a la capital. Complicaciones en los accesos a Madrid, en la 1 hasta Nudo Manoteras y en la 6 en el Plantío. Y en las salidas, en la 1 en Alcobendas hacia Irún, en la 3 en el acceso a la M40 y en Rivas hacia Madrid, dirección Valencia. En la 4 a su paso por Pinto hacia Cádiz, en la 5 a la altura de Móstoles y también de Alcorcón, sentido Badajoz, y en la 6 en Puerta de Hierro. En todas ellas tenemos tráfico lento con paradas intermitentes. Tráfico intenso también en la 42 en Getafe hacia Toledo y dificultades en la M40 en varios tramos. En Cataluña, complicaciones en la 2 en San Joan Despí, dirección Martorell, y en la B10 sentido norte hacia Nudo Trinidad. En Andalucía, complicaciones en Sevilla, en la ronda S30 en varios tramos. En Aragón, en Huesca, un accidente en la 2 a su paso por Fraga provoca retenciones en el punto kilométrico 440. Y en Asturias, en la 8, otro accidente en este caso en la 8 provoca el cierre del carril derecho y complica el tráfico en el kilómetro 418. Terminamos en Valencia, donde tenemos dificultades en la V30, en Chirivella hacia el puerto y en Cuart de Poblet, dirección A7.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sepan que el Parlamento Europeo no va a debatir ni sobre la aplicación de la Constitución en España, el artículo 155, ni sobre el encarcelamiento de los líderes independentistas por sedición, los conocidos como los Jordis, Podemos, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, fracasado hoy en su intento de que el Parlamento Europeo debatiera en el pleno de esta semana sobre Cataluña. Bruselas, además, sigue haciendo oídos sordos a los cantos de sirena de la Generalitat. Este lunes el presidente de la Comisión ha vuelto a decir que está en contra de cualquier separatismo y que no le gusta nada lo que está pasando en esa parte de España. Mientras tanto, la diplomacia española se ha puesto a trabajar un poco más en Europa para explicar el artículo 155. Bruselas, José Luis Concejero.
El independentismo catalán no tiene apoyos en Europa. De todas formas, sigue mirando con atención todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Conscientes de la importancia de esto, la diplomacia española se ha puesto a trabajar para explicar en qué consiste el artículo 155 de la Constitución y qué medidas piensa llevar a cabo el gobierno frente a la amenaza separatista en Cataluña. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ya está en Estrasburgo para mantener una serie de reuniones al más alto nivel, aprovechando que esta semana hay pleno ordinario en el Parlamento. Se va a ver con el presidente de la Cámara, Antonio Tajani, también con el vicepresidente de la Comisión y con varios líderes de los partidos representados en la Cámara. Lo más importante, aseguran, que Europa entienda por qué el gobierno toma el control de Cataluña.
Y además confidencial.
Moteros de toda la vida, moteros que se la acaban de comprar, moteros de fin de semana. Moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrátalo desde 77 euros. 902-123-197. Línea Directa.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
Barcelona, Rafael de Ribot, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Por cierto, el calendario que se maneja ahí, en el independentismo, para esta semana, porque estamos aquí, Jáuregui, Quevedo y yo, echando cuentas al calendario. ¿El calendario de Barcelona cuál es?
Pues el calendario en estos momentos es pleno para el jueves, pero no se ha decidido si el presidente Puigdemont irá al Senado el mismo jueves por la tarde o el viernes por la mañana. En cualquier caso, ese mismo pleno se suspendería hasta que haya intervenido Carles Puigdemont en la Cámara Alta y luego se retomaría después de esta intervención, posiblemente el mismo viernes por la mañana, o no se descarta el viernes por la tarde.
O el viernes por la tarde, después del pleno del Senado.
Efectivamente.
Y que hay un Consejo de Ministros, en principio, el viernes por la tarde.
Sí, sí, el independentismo ha perdido la iniciativa y en estos momentos hay quien dice, oye, déjate, hay que recuperarla y por tanto las decisiones se tendrían que tomar incluso antes de la comparecencia, ya sea en comisión o en pleno, del presidente de la Generalitat, y alguien que dice, no, no, si tenemos que justificarnos y luego ya viene detrás, comunidad internacional o pon lo que quieras, vale más esperar, saber que no nos han atendido las peticiones y a partir de ahí justificar las decisiones que se vayan a tomar, previsiblemente el levantamiento de la suspensión de una declaración de independencia que, recordemos, no se ha producido.
Ya, ya. Los efectos están suspendidos. Es lo que dijo Puigdemont el día 8 de octubre, si no me acuerdo.
Efectivamente, los efectos de una declaración no, porque no se ha producido en el Parlamento.
Jáuregui, sigue tú.
Bueno, hay un... Me vas a permitir la palabra, porque es que la palabra no puede ser otra. Hay un carajal. Hay un carajal.
Vale.
Con el tema de las agendas y del calendario, que no te
por
quiero
eso,
ni
por
contar.
Eso, por eso.
Porque no se entiende, yo he hablado con mucha gente hoy, que no entienden primero por qué se ha dado una semana para la resolución de entre que el Consejo de Ministros y que se haga ejecutiva la aplicación del 155. Se podía haber acortado ese plazo y se podían haber hecho otros plazos. No hay ningún plazo reglamentariamente seguible porque sí. Y segundo, oye, esto de que el Senado solo permita que vaya Puigdemont después de que se celebre el pleno en el Parlamento, esto no tiene mucho sentido, la verdad. Yo por lo menos no lo entiendo y mucha gente...
Porque el miércoles las sesiones a puerta cerrada, según me han explicado
sí,
a mí,
sí,
y el jueves
sí.
Es a puerta abierta la de la comisión y el viernes es el pleno. Entonces Puigdemont puede ir a presentar las alegaciones, que es lo que me han explicado esta tarde,
sí.
El jueves
sí,
en la comisión o el viernes en el pleno.
Pero claro, tendrá que ir al pleno, no a la comisión, como es lógico.
Bueno,
en cualquier caso... De verdad, no tiene mucha explicación este calendario, me parece un calendario... Estamos en momentos muy complicados y yo creo que hay que facilitar salidas a Puigdemont, no ponérselo más complicado.
A ver,
perdona, otra cosita.
¿No tienes la sensación que se ha alargado para ver si pasaba algo?
Claro, hombre, eso es obvio.
Claro.
Es que esa era mi pregunta. Yo tengo dos preguntas para ti, Rafael, perdóname.
Espera, que Federico no ha dicho nada todavía.
Bueno,
di las preguntas, Fernando.
Las preguntas son, una... ¿tú crees que va a aprovechar este tiempo para algo bueno el señor Puigdemont? Y dos, me dicen que Santi Vila, el conseller de empresa, está a punto de dimitir. ¿Eso es verdad?
se habla de dimisiones desde la semana pasada. Lo que pasa es que tuvo su oportunidad y no lo hizo. A mí se me hace muy difícil pensar que lo vaya a hacer en las próximas horas. Puede ser después de la declaración de independencia si se produce en el Parlamento.
¿Pero la votaría? Pero, ¿votaría a favor?
Bueno, vamos a ver si es que se pone a votación el levantamiento de la suspensión, cuál es el sistema que se utiliza.
Ya, ya. Quevedo.
Déjame que te cuente una llamada que tuve el sábado por la tarde.
Sí, ¿de quién?
De un dirigente del PP.
Hombre. Federico.
Que me llamó. Y,
bueno, muy polémico estos días.
El sábado, te llamó, sí, el sábado. Bueno.
Y me dijo... dice, bueno, estarás de acuerdo que después de todo lo que has dicho con Mariano, de Mariano Rajoy, ¿se entiende?
Sí, claro.
Estarás de acuerdo que hoy ha estado donde tenía que estar. Y digo, bueno, pues hoy sí. hoy ha estado, ¿no? Hoy ha hecho lo que tenía.
Y luego te leyó en Twitter lo que pusiste. ¿Sí?
Lo que puse.
¿Qué pusiste? Que Rajoy era presidente de gobierno por primera vez desde 2012.
Bueno, tanto como desde 2012, no. Digo, dije los últimos tiempos.
No, ponías el 12, Federico. Revisa el Twitter. Que
ponías el 12.
Ponías el 12,
Federico.
El Twitter lo carga el diablo.
A lo mejor exageré un poco.
Y por eso te llamó ese dirigente del PP antes o después. No,
pues mira, ya no me acuerdo cuando puse el tuit. Tiene razón.
Amigo, porque es tuitero ese dirigente también.
Es verdad que el sábado hizo lo que tenía que hacer. Es decir, y estuvo donde tenía que estar. Y también es verdad que lo hizo porque tenía los apoyos.
60% de los españoles tenía...
¿Y qué más te dijo ese dirigente?
Tenía los apoyos. Pues yo le dije que yo que esperaba que no fuera demasiado tarde. Me dijo que ojalá, que efectivamente que no fuera demasiado tarde. Y luego me reprochó también el que yo hubiera pedido diálogo, diciéndome que ahora era imposible hablar con nadie que quiera la independencia. Le dije que eso estaba de acuerdo, que evidentemente no se podía hablar sobre la independencia, pero que hubo un tiempo para el diálogo que no se aprovechó y que inevitablemente volverá un tiempo para el diálogo y, en fin, ya veremos si se aprovecha o no se aprovecha, pero que ese tiempo para el diálogo es inevitable.
Te preguntaba...
¿Un apunte de última hora,
sí,
puedo?
Sí,
¿puedo?
Claro que puedes.
A ver,
tenemos tiempo, Jauregui.
Hay una...
Tus deseos son órdenes.
Están cocinando una encuesta, un medio de comunicación. Hay una amplia... todavía no están definitivamente tabulados los datos, pero hay las impresiones ya con la gente con la que yo he hablado. Una amplia aprobación en España de la decisión del Consejo de Ministros, pero en España, en Cataluña, desde luego el rechazo es brutal,
incluso brutal. Entre
yo no sé si Rafa tendrá datos sobre algún estudio que se esté haciendo en Cataluña, pero yo creo que el cabreo es brutal. Y segundo,
incluso entre los no independentistas,
y segundo, sí, todo el mundo. Y segundo, yo creo que los del Partido Popular están intentando unificar mensajes hasta el punto de que me consta que algunos encuentros con la prensa en torno al jueves están suspendidos. Se están suspendiendo
el próximo jueves,
vale, estos días porque, pues eso, porque no quieren dar la impresión de que esto es el ejército de Pancho Villa y uno diga una cosa y otra. Lo cual, hombre, si empiezan a unificar criterios en cuanto a comunicación, la usdeo.
Deja que responda Rafa, que le has preguntado muchas cosas.
Sí, sí.
A ver, Rafa.
No le he preguntado más que una, pero bueno.
Bueno, una, un par de ellas, venga.
Venga, datos, no los tengo, pero evidencia sí. Lo avanzamos en el Confidencial, la presión sobre el PSC es brutal. Y efectivamente la respuesta que está dando el PSC al acuerdo de la aplicación del 155 está quebrando pactos municipales y está provocando nuevas fugas en las filas del socialismo catalán.
A ver qué pasa en Barcelona, ¿no?
Bueno, Barcelona va a caer como fruta madura. Pero es que esta misma tarde el PDCAT está reunido para dar directrices a sus ayuntamientos.
Con lo cual... ¿En qué sentido? ¿En qué sentido?
De romper pactos.
De romper los pactos con el PSC.
Romper con el PSC.
Claro. O sea que Colboni se va del ayuntamiento.
Pero
lo que pasa es que Colau está gestionando una posición central y entonces yo creo que esto lo aguantará hasta que ella vea que van a llegar las elecciones. Pero esto ya es una opinión de análisis personal.
¿Qué querías tú decir de elecciones, Jauregui, ya que tenemos más tiempo hoy?
No, bueno, hombre, quiero decir que hay parte del debate que está ahora mismo dentro del Partido Popular, sí, que es un partido muy disciplinado, lo digo, es el más disciplinado de todos.
Sí, sí.
Quiero decir que en pillarles un renuncio a alguien criticando a Rajoy, bueno, esto es,
no, eso es imposible.
Pero parte de ese debate es si habrá que en algún momento, más bien pronto que tarde, adelantar elecciones generales.
No,
te digo yo algo de eso. No hablo de las autonómicas,
no,
que en Cataluña las llamarán a lo mejor constituyentes,
bueno,
pero hablo de las generales. Están pensando que, claro, es que hay que tener un plan B.
Otoño.
Después del plan A del sábado pasado, después de la conmoción que ha habido, hay que tener un plan B, que significa ahora reconstituir el Estado.
Otoño.
Es muy importante esto.
Otoño del 18, dentro de un año.
Sí, pero lo que no quiere, porque lo que no quiere, no, Rajoy no quiere que coincida. Pero una razón, claro. Porque entiende que esas elecciones en Cataluña son lo suficientemente importantes como para dedicarles
Si se cumplieran los seis meses,
nos meteríamos en la primavera del año que viene. Bueno. Y de ahí ya habría que esperar a junio para ver qué pasa con el techo de gasto y se convocarían elecciones en otoño. Lo que me dicen es que se podría disolver el Parlamento en verano. Rajoy no quiere que coincidan porque entiende que las elecciones catalanas son lo suficientemente importantes, graves y trascendentales como para que vayan solas y se dediquen todos los esfuerzos posibles para lograr una mayoría constitucionalista que pudiera gobernar.
Mañana más información confidencial. Adiós, Jauri. Adiós, Quevedo. Mantenemos línea con Barcelona los días que haga falta. Adiós, Ribot. Cuídate.
Adiós.
A cuidarse.
Adiós. Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct vuelven a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicieron con la alarma anti-inhibidores, también con la detección anticipada con su SOC sensor y hoy lanzan su alarma Zero Vision, que genera en segundos una situación de visibilidad cero que impide la visión del ladrón y así evitar el robo, porque no se puede robar lo que no se ve. Si quieres saber más sobre la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, llama gratis al 900 200 200. Securitas Direct, 900 200 200.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
En el conflicto de Cataluña hay un empacho de expectativas históricas y de momentos decisivos. Y el último por ahora es el de la cuenta atrás del artículo 155. Los independentistas y el Estado se miran de frente con el dedo en un simbólico gatillo. Pero esta vez no va a ganar el duelo el más rápido, sino el más fuerte, el que ponga más determinación y se defienda con más ahínco. Por eso no le puede temblar el pulso al constitucionalismo, que debe afrontar la situación sin remordimientos, con espíritu firme y decidido. No es hora de gestores apocados ni tímidos, sino de dirigentes con fe en sí mismos. El Estado tiene que vencer en este desafío porque el proyecto de convivencia nacional no es viable si no está unido. Porque su fuerza es la de la ley frente a la rebeldía, la de la verdad frente a la mentira y la de la razón frente al mito.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte también en La Linterna con Manolo Lama.